Que desde hace mucho tiempo sí, pero bueno.
Desde hace mucho tiempo que
no
sí.
No es bien bien como el libro, como lo dijiste tú, pero bueno, escribo los sueños, pero la práctica.
Vale, entonces no es el yoga de los sueños, ¿vale? O sea, la técnica que sigo yo es la correcta. Cualquier otra no la sabré decir. A lo mejor también es correcta, no digo que no lo sea, pero yo no podré opinar sobre ella. Solo puedo opinar sobre la práctica que he enseñado yo. Y hubo unos que han seguido y hubo otros que no, que han empezado y después han dejado un poquito y después cuando se acuerdan lo hacen de nuevo y tal, y no llegan, ¿verdad que no? O sea, Mercedes ha empezado de esta forma, la primera vez que hemos hecho el yoga de los sueños también ha sido así, ha empezado y después lo ha dejado un poquito y tal y eso, y después continuó. Ahora de esta vez se puso a hacerlo y lo hizo y lo ha hecho bien, ¿vale? Es espectacular. Es una técnica espectacular, pero no sé cómo deciros más. No sé, a lo mejor me ayudarás tú contando tus experiencias. Espérate, no, ya lo sé, pero espérate, no, lo que quiero decir yo es que tenemos un conocimiento increíble, tenemos una experiencia espectacular en nuestras vidas que nos ha ido vuelto, que transforma mitad de la vida, 8 horas, solo un segundito, 8 horas de nuestra vida pasan a ser extremadamente provechosas para nuestro dominio mental y se hace esta técnica de verdad que veréis. Resultados increíbles, es que son increíbles para aquellos que lo prueben. Disperden.
Es que yo no sé de lo que estás hablando.
El yoga del sueño ha sido una técnica que he enseñado yo aquí, ¿vale? Es un yoga que se hace, solo los kagyupas lo hacen dentro de nuestra tradición, y es un yoga que sirve para que tú te despiertes dentro del sueño, que dentro del sueño sepas que estás soñando, ¿vale? Entonces, cuando estás allá, haces dentro de tu sueño, como el sueño es tu mente, haces de tu sueño todo lo que tú quieras. O sea, dentro de mi sueño, si yo ahora estuviera soñando, todos vosotros seríais yo. Esto sería yo y esto sería yo. Y las emociones, todas que existieran dentro del sueño, también serían yo. Cuando hacemos cosas espectaculares en los sueños, como volar o algo así, no somos nosotros que nos sorprendemos. Nos sorprendemos un poquito, pero no mucho. Es la gente que está envuelta y que nos ve volar que se sorprende. Pero esas personas también somos nosotros. Es nuestra mente, todo eso que hay dentro de... Solo que dentro de los sueños se pueden hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias en el sentido de conocer la naturaleza de nuestra mente. La naturaleza. Y nos ayuda mucho al día a día. Solo que requiere 2 semanas de esfuerzo, no más. Son 2 semanas seguidas que te requiere un poquito de esfuerzo, que es ir a la cama y decir, voy a apuntar los sueños hasta el final. Y si lo haces todos los días, cuando han pasado más o menos las 2 semanas, o un poquito menos, o un poquito más de nada, tú dentro del sueño te empiezas a repetir a ti mismo, esto lo tengo que apuntar después cuando me despiertes. Y empiezas a saber que estás dentro del sueño. ¿Vale? Cuando empieza a pasar eso, tú te das cuenta dentro del sueño que estás soñando. Este es un sueño y puedes hacer lo que quieras. Había el otro día.
Lo que se trata es de apuntar durante 2 semanas.
2 semanas de apuntar los sueños, los 3 sueños que tenemos por noche.
¿Y después ya no?
Sí, después seguirás, pero después es cuando empieces a ver los resultados, ¿no? Es como si yo te dijera, si tú me dices, yo quiero dejar el alcohol, por ejemplo, ¿no? Yo digo, dentro de 2 semanas vas dejando poco y poco, ¿no? Para el bien de las otras 2 de Luisa, porque las mías ni tocarla, pero es la misma cosa, ¿no? Es como si te dijera...
Hay técnicas para acordarse,
sí,
porque
sí,
yo,
sí.
Por ejemplo, 90% de los días no me acuerdo los sueños.
Sí, hay técnicas para eso. Este es que he enseñado yo. ¿Tú con qué vayas? Con la idea de que cuando te despiertas, porque nos despertamos 3 veces. Esa es la primera técnica. Después hay técnicas de apretar la yugular y tal, pero no os voy a enseñar. Se llama eso, la técnica. Son técnicas de yoga, de un yoga muy profundo, ¿vale? Si tú apretas las yugulares, las carótidas, perdón, las carótidas, pues la sangre que fluye hasta el cerebro es menor. A partir de ahí, hasta dormir o desmayar es un pequeño paso, ¿no? Entonces nosotros hacemos alguna técnica especial para darnos cuenta en el momento en que nos dormimos. El otro día estaba hablando yo con alguien de aquí que estaba teniendo la experiencia de dormirse y de caer, eras tú, ¿no? Vale, esa, cuando sentimos que nuestro cuerpo se cae como 5 centímetros en la cama por la noche, ¿vale? Que tenemos la sensación de que hemos caído, a partir de ese momento estamos dormidos. Pero no sabemos que estamos dormidos, creemos que estamos despiertos. Pero eso ya es sueño. A partir de ahí para adelante ya es sueño, ¿no? Entonces normalmente nos quedamos en la cama para seguir durmiendo. Pero no, ya estamos durmiendo. Si nos levantamos en ese momento, estiras así un dedo y quieres que se estire hasta aquí, se estirará porque estás en tu sueño. Puedes hacer lo que te dé la gana en un país de las maravillas, ¿no?
Pero es que puedes hacer lo que te dé la gana, es lo que yo no...
Claro, por eso te había dado el segundo ejercicio de disminuir las cosas cuando son grandes, aumentar las cosas cuando son pequeñas para poder hacer esto. Puedes hacer lo que te dé la gana después de caer, ¿vale? Tienes
es
que
creer. Te da la sensación de que haces lo que te da la gana.
Sí, pero puedes hacer aún más.
Pero es que yo no sé si estoy despierta.
Sí, ese es el importante del yoga del sueño, es llegar a ese punto. Es no saber muy bien si estamos despiertos.
Es que yo no sé si estoy despierta.
Sí, ya lo sé, pero déjame solo decirte esto. Si tú intentas atravesar, por ejemplo, una pared y no estás 100% segura que la consigues atravesar, te pegarás un trompazo en la pared.
Pero es que a mí no se me ocurre esto.
Claro, pero es eso que, claro, es que...
Claro, es que no se te ocurren estas cosas.
Es ¿verdad? Eso que los tienes que hacer. Por eso necesitáis alguien que guíe, ¿no? Dentro de los yogas. Y esa es la historia. Así que has empezado a despertar dentro del sueño, que te he dicho, mira, ahora transforma las cosas pequeñas de pequeñas y grandes de grandes. No hagas lo que te dé la gana. Haz esto. Cuando un sueño es de agua, transfórmalo en fuego. Y cuando sea de fuego, transfórmalo, para no creerte. Si no, vas a creer en la misma ilusión de la vida normal, que es creer que este es real cuando no es real. El mismo hacemos dentro del sueño. Tenemos tendencia en el inicio a pasar por una fase de esas, de decir, es que tengo más capacidades porque a lo mejor podré volar y tal, y eso, no sé si volarás o no tú en tus sueños, pero normalmente nos creemos en la solidez de las cosas. Entonces, para dejarte de creer en las solideces de las cosas, cuando estás despierta, lo utilizamos para eso y para otras cosas. Porque si no, ni en los sueños no podrás viajar ni hacia el pasado, ni hacia el futuro, y se puede hacer. Esos son los próximos ejercicios que te voy a dar. Hace poco tiempo atrás, una alumna mía de Portugal, la Noelia Sofía, que era la mejor, quitando... Yo tuve tres alumnos que han hecho bien el yoga del sueño, ¿vale? Y creo que lo están haciendo. Una vez tú, tenemos a Noelia y tenemos a Armanda, que han seguido las instrucciones que he dado yo, que es lo que digo yo en el primer día que he dado clases aquí, no sé si te acordarás, y digo, os pongo a todos a prueba, ¿no? Para que me digáis que yo estoy equivocado, pero para eso hay que hacer la experiencia, ¿no? He desafiado a todos a decir, mira, estás equivocado, bien, en el día que lo digan, bien, pero hay que hacer la experiencia de eso. Entonces Noelia Sofía, que es una de mis alumnas, ya la conoceréis dentro de nada, la profesora de pilates. Entonces ella empezó a despertarse, empezó a hacer los ejercicios, pasó por la fase que tú estabas haciendo, y hubo un día que le he dicho, pues ahora, cuando te despiertes dentro del sueño, sueñas con el día siguiente de aquello que estás viviendo en realidad, ¿vale? Como si fuera un sueño premonitorio. Entonces ella ha soñado, en esa noche, la primera noche que lo hizo, había soñado que su colega le pedía que la sustituyera en el trabajo, dando la clase, porque el novio había tenido un accidente de moto, porque iba en moto y tal, y eso. ¡Ah, qué gracioso y tal! Y justo llega en el trabajo y justo le ha pasado exactamente la misma cosa que ella había visto en el sueño. Y ahora sigue, porque como debes imaginar, sigue. Pero nosotros somos unos practicantes aquellos que venimos aquí, ayer hablamos todo de esto, venimos aquí para aprender algunas cosas, para descubrir un poquito más de nuestras capacidades, ¿vale? De nuestra mente, cómo funciona nuestra mente y sacar el mayor provecho de nuestra mente, de todos. Es eso que venimos aquí a hacer, no creo que aquí nadie venga a ser esclavo de un Buda que esté en el cielo y que vaya a seguir sus instrucciones. Nadie quiere esto, toda la gente quiere descubrir el Buda que hay dentro de sí, ¿cierto? Entonces... Entonces, pero para podernos hacer, hay que ponerse en práctica estas cosas. O sea, todas esas técnicas, esas meditaciones que estamos aprendiendo acá, tienen un resultado, pero solo tienen ese resultado poniéndolo en práctica. Porque no es extraordinario. Yo he tenido aquí un montón de conferencias hace bastante tiempo que voy a decir, no son extraordinarias las capacidades que tienen los lamas. Parecen cuando ellos lo dicen, pero no lo son. Cualquier idiota las puede tener. No es muy difícil hacer el yoga del sueño. No es complicado. Nos han vendido como si fuera algo que solo cuando llegas a un determinado nivel y a un determinado punto lo puedes hacer. Eso es mentira, porque no hay ni niveles ni puntos. Somos todos. ¿Encontrás alguna dificultad? No, ha sido solo apuntar los sueños y ya está. Toda la gente es capaz de hacerlo. No es por uno ser especial que lo vaya a hacer mejor, porque todos nosotros podemos hacer. Pero ahí es que ponerse. Y si nos ponemos a hacer todos estos ejercicios que estoy enseñando, llegaremos a un... Hay aquí una otra persona, que no quiero decir quién, que está haciendo, por ejemplo, la técnica de Manjushri, de Avalokiteshvara, y la está llevando muy en serio. Y está empezando a percibirse que está desarrollando una intuición que es bastante clarividente. Se está haciendo clarividente, por intuición, pero es que antiguamente pensaba que la clarividencia era una cosa, sería ver imágenes, y ahora empieza a entender que es un impulso interno, que no tiene nada que ver con una capacidad extraordinaria. Es abrirse a uno mismo, abrirse así, ¿no? la cuestión de esta misma persona que está haciendo esta práctica, también se empieza a dar cuenta de sus emociones, que eso también te tiene que pasar a ti, antes aún de la emoción haber aparecido. Por ejemplo, si estamos mosqueados, en el momento en que te empiezas a mosquear, porque es un momento bastante tranquilo, no es un momento terrible, ¿no? En el momento exacto en que te estás se da cuenta, entonces ya no te mosqueas, ya, no, ya la emoción ya no tiene la fuerza que tiene. Pero para poder hacer esto, para poder controlar, no es meditar a la forma de los budistas o meditar a la forma de los cristianos, es hacer la técnica hasta el final, hacer bien la técnica. Hoy les estoy enseñando, les he dicho que este año iba a enseñar a lidiar con las emociones sin tener miedo de ellas, ¿no? Porque en el Mahayana, en el Hinayana, hay un poquito de miedo por las emociones, ¿no? La rabia, el orgullo, la envidia y tal y eso. Nosotros utilizamos el símil dentro del Vajrayana, que somos como el pavo real, ¿vale? El pavo real se come un veneno, que son unas bolitas que hay en los arbustos con unas bolitas, ¿no? Entonces él, cuando está en la época del celo, se come estas bolitas que son venenosas para hacer con que las plumas se queden más brillantes y con más colores. ¿Sabías esto? ¿Sí? ¿Sabías? Es muy bonito eso. Entonces dentro del Dharma son comparados. Además tenemos Ganesha y Kartikeya, que es su hermano, que no tenemos nosotros, que es del hinduismo, pero el Ganesha lleva un ratón, como su, ¿sabes quién es? El Ganesha Ganapati, ¿sí? Y el Kartikeya, su hermano gemelo, va montado encima de un pavo real, ¿vale? Este pavo real representa eso, representa aquel que está en contacto con sus emociones más primitivas, más instintivas, y saca de ellas la inteligencia que hay por detrás, ¿vale? Para poder hacer esto, es muy importante aprendemos a lidiar con los bloqueos mentales que tenemos y que son físicos también, que son, no solo son mentales. Los podemos observar, son psicosomáticos, digamos así, los podemos observar en dos o tres puntos que son los más evidentes, digamos así, ¿vale? Uno es en la boca del estómago, en la zona del plexo solar, ¿vale? Esto pasa cuando nos mosqueamos con alguien que de quien queremos, ¿no? Alguien que nos deja una sensación, puede ser tanto de vacío como de peso, pero acabará por dar una sensación de hueco por dentro que nos ha sido. Otro es en la garganta, ¿vale? De no dejar fluir bien nuestra respiración. Esto nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando empezamos a entrar en contacto con nuestros traumas antiguos, la primera cosa que se nos pone es un nudo en la garganta. Bueno, la sabiduría popular lo dice ya, ¿no? Un nudo en el estómago, en la boca del estómago, ¿no? Y el tercero, que es muy importante, que casi nadie conoce esto, es relajar la parte de atrás de las orejas, los músculos de la parte de atrás de las orejas. Aquí decimos, dentro del Vajrayana, que ahí se acumulan los bloqueos que tengan que ver con nuestro pasado más longínquo, ¿vale? Aquí serían las del corazón, todas las emociones que están conectadas con las relaciones con las otras personas, ¿vale? Aquí mentales, psicológicas, digamos aquí así, ¿vale? Y por detrás de las orejas, que se junta con el occipital, en realidad representaría la luz blanca que nos entra por acá. Esto representaría la energía del momento presente, digamos así, que está incluida ya todo el pasado, digamos así. Por eso el cuerpo es el blanco. ¿Verdad que lo haríamos, si fuéramos nosotros occidentales a inventar el Dharma, que lo haríamos al revés? Aquí pondríamos la mente, aquí y después ahí el cuerpo. Cuanto más para abajo, más sería el cuerpo. Tibetanos, el Buda, lo hizo al revés, exactamente porque se dio cuenta de puntos de presión, puntos que están allá, de creencia de yo, creencia de mi historia que hay para atrás, aquello que me ha pasado. Alguna vez cuando nos vamos a meditar y tenemos algún problema por detrás, lo llevamos con nosotros, ¿cierto? También si no lo llevamos es una tontería porque no servirá de nada la meditación. Para poner a meditar a aquel que está bien, mejor que se quede viendo la tele. Entonces, viendo la tele no, que haga un zapping. Pero bueno, mejor que vea que haga un zapping. Entonces el Buda se dio cuenta, tenemos más, hay los hombros, hay un montón, así, hay tantos como los chakras en realidad, hay tantos puntos, los chakras en el fondo, y eso es una cosa que la gente, tampoco habla mucho de esto, son puntos de presión, son bloqueos, son bloqueos, son obstáculos. No son considerados como el punto de la espiritualidad y tal y eso en la India, ¿no? Tanto que vosotros vais a ver qué quiere decir nirvana. Nirvana quiere decir nir, es una negación, sin, vana, es la energía de los chakras. Se dicen los hindúes que cuando se despierta la kundalini empieza a subir por la columna vertebral, por su sushumna, por el medio, va sacando la energía de todos los chakras, los va quitando a todos y se las lleva hasta arriba, un poco aquello que os he enseñado de la meditación, la última meditación que os he enseñado. O sea, que aquí es considerado un bloqueo, una creencia en el yo, ¿vale? Es, la creencia en el yo para nosotros es simplemente un bloqueo, es una visión equivocada, ¿vale? Que te impide que tu mente vibre, que sea ella misma, ¿vale? Entonces te va poniendo conceptos, preconceptos en todas las cosas que te impiden abrirte por completo a la experiencia. Eso es lo que llamamos nosotros los chakras, ¿vale? Los chakras, las ruedas. Hace movimentarte, pero hace movimentar un ego. No es que hagan movimentar tu naturaleza última, no, un ego. Tanto que todo aquello que obtenéis, según prometen los hindúes, cuando se ponen en funcionamiento los chakras, son calidades personales, no son trascendentales para nada. Uno tiene la cura, ¿no? Bueno, los cinco objetos del occidente, del esoterismo occidental, son los mismos que te daban los chakras y los mismos del árbol sefirótico de la Kabbalah, ¿no? Estamos de acuerdo, Malkut y eso, Tiferet, Okmah y tal, son exactamente iguales. Y aquello que conseguías uno conseguía la piedra filosofal en Malkut o en Muladhara Chakra. La piedra filosofal en realidad es una capacidad, la capacidad de transformar el plomo en oro. Esto es cuando te empiezas a despertar la Kundalini. Eso también es llamado la zona por los chinos, el campo de cinabrio, es llamada toda esa zona, que es una zona nerviosa que está allá. ¿Conoces esto, el campo de cinabrio? Bueno, en el taoísmo, digamos así. Entonces, el Malkut, esa zona, la zona de la piedra filosofal, transformar el plomo en oro, ¿qué quiere decir? Bueno, por un lado, quiere decir transformar todos los ataques, en el Dharma tenemos algo muy parecido en el Vajrayana, que es utilizar todos los puntos del camino como una plataforma para nuestro desarrollo interno, ¿vale? O sea, que tú salgas y hay un día y una luna llena, tú la puedes utilizar para desarrollarte internamente, para conocerte un poquito más. Es luna nueva también. Me acuerdo que nosotros estábamos siempre con cuidado con eso, con el cristianismo esotérico. Así como esta luna es llena, que sean llenas todas mis cualidades. Así como esta luna se está haciendo una luna nueva, que vayan disminuyendo a mí. Y no nos damos cuenta del profundo que es esto a nivel psicológico, ¿vale? Si tú te vas diciendo a ti mismo, por ejemplo, así como esta luna va decreciendo, que decrezca también mis ganas de fumar con ella, y si te pones allá un pensamiento en eso, se te van pasando las ganas. Pruébalo, ponme a prueba, ponedme todos a prueba. Todavía hacer experimentos. Dice, no quiero, porque quiero seguir fumando. Sí, pero poned a prueba. Y el mismo se pasa en el interior, en nuestras decisiones personales en la vida, ¿no? Si decimos, el hecho de que abras una puerta, que cierres una puerta, que estés siempre atento al momento presente, esa es la piedra filosofal. Significa transformar cada segundo de mi vida en, ¿cómo decía el poeta? Tramposo. ¿Qué tramposo que eres? Como decía el poeta decía... Que me he distraído. Pero, repite lo que dice ahora mismo.
¿Cómo decía el poeta?
No, antes, justo antes.
Pues así como si decrece la luna, pues que decrezca en todo en mi...
Bueno, justo después había algo más. Ya os contaré lo que dice el poeta, ya me acordaré. Ya me acordaré.
Cada segundo, ¿no?
¿Cómo? Ah, exactamente, sí que lo sabías, ¿vale? Y decía el poeta, Elif y Kipling, he hablado de la poesía ese el otro día, cuando dice a su hijo, y si consigues hacer que cada minuto que pasa se explaya en ciclos, ¿se diría? Siglos fecundos, entonces al ser sublime, el mundo entero es tuyo. Ya has dominado los reinos, los tiempos, los espacios, pero aún para allá un nuevo sol nació, abriendo el rumbo, al ritmo de tus pasos, dice, bueno, pues es un poeta buenísimo, como no hay. Pero bueno, es que llevamos una competición de poesía los dos. ¿No? Entonces ese poeta dice eso, la piedra filosofal que es transformar cada segundo de nuestra vida en ciclos fecundos. Esto es muy profundo lo que dice. Pues muy probablemente mi maestro me decía, Gustavo, no quieras ser como una babosa que pasa y el único rastro que deja es su baba. En el Dhammapada, que tú has leído, hay una frase que dice, hay mucha gente que va a visitar los sitios y el mejor que ha dejado ha sido un escupitaje en el suelo. Hay un montón de gente que hace esto. Sí, que venga de echar sus emociones para encima de más, sus frustraciones para encima de más, y has visto, el mejor que has hecho en el final ha sido un escupitaje en el suelo, porque todo el gesto que has hecho ha sido de poner tus impresiones digitales en la vida de los demás. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el Muladhara Chakra, estamos trabajando con eso, estamos trabajando con transformar cada uno de nuestros gestos, cada uno de nuestras miradas, cada uno de nuestros pensamientos en ciclos fecundos. Yo ya lo había dicho aquí, cada segundo que pasa es el inicio del universo. Y esa preocupación es la preocupación de alguien que quiere ayudar a todos los seres infinitos como es el espacio y que se pone al trabajo. Que se pone al trabajo. Y habiendo aprendido las técnicas, no hay excusa para no hacer. Yo ya os había dicho, eso es muy peligroso, yo soy un poquito peligroso en ese sentido de enseñar, porque enseño cosas muy profundas, pero también os digo una cosa, este es un peligro, porque el San Pedro, cuando llegue allá, llegue el borracho y llegue el ladrón, pregunta, ¿tú qué has hecho? Dice, mi padre era ladrón, mi madre también, y yo, mira, he hecho lo que me han enseñado a hacer, he hecho el mejor que he podido, he tratado bien la gente, y he hecho el mejor, ¿eh? Lo mejor que sabía, vale, pasa, la prostituta también, es que era para cuidar a mi hijo y tal, para comprar mis bolsitos, pero he hecho el mejor que he hecho, he tratado muy bien toda la gente que me ha pasado por el camino, a lo mejor han hecho más por los demás que yo, podemos decir, ¿no? La chica, y después aparezco yo, ¿eh? Digo yo, para que no tenemos que, después aparezco yo ahí adelante de San Pedro, y me dice, ¿qué has hecho? Yo digo, ay, he hecho el mejor que he podido. Mentira. Y me dirá, mira este día, ¿no? Y me aparece el día que he visto a mi lama y que me ha explicado cómo desarrollar un buen corazón. Y dice, pero si el tío te estaba explicando cómo desarrollar un buen corazón, mira lo que has hecho después. Y pasan los días, estoy yo, viendo la Belén Esteban y viendo esto. Dice, tenías un conocimiento tan profundo y te has perdido tu tiempo mirando el de dónde está el corazón. Porque siempre hablo de la Belén Esteban, hay que hacer un poquito de publicidad a la 3 también, ¿no? Entonces, él me va a preguntar eso, me va a decir, oye, es el mejor que has podido, te han enseñado la técnica, seguir exactamente igual. Te han dicho, no hables duro con la gente, sigues hablando. Te han dicho, no mientas para tu propio beneficio, sigues duro. Te han enseñado a meditar, no meditas. Dice, para hacer eso, no haces. Dice, pues eso es un cachondeo, al final. Estás peor que el ladrón y la prostituta. Porque tú has hablado en voz alta, y tú no yo. ¿Vale? Yo te miro a ti porque siempre dije a alguien. Has hablado en voz alta de tus cualidades y de los altos hechos que ibas a hacer por los demás, pero a la hora de la verdad que te podías poner a hacer algo por los demás y cambiar de verdad tu felicidad por el malestar de los demás, has decidido que no era el momento, aún. No estoy preparado. Dices, vale, no pasa nada, puedes no estar preparado, pero sé sincero contigo mismo. Después no vayas a hacer caritas de espiritualista hacia los demás y de que te gusta mucho toda la humanidad, porque vale, te gusta, pero no más. Es verdad esto, ¿no? Yo no sé, yo no estoy aquí. Yo me apunto el dedo a mí mismo. Si vais a mi Facebook hoy, vas a ver que la última fotografía que he puesto es de un niño muerto de hambre. Y aquí me puse los pelos de punta hoy porque dice, ¿qué vamos a hacer para que no se siga muriendo? ¿Qué vamos a hacer de todos nosotros? Que pasamos la vida distrayéndonos, mientras estos que no tienen nadie que les ayude, que son igualitos que nosotros, exactamente igual, aquí miles de clases para decir que no hay distinción ninguna, merecen la felicidad como nosotros y merecen evitar el sufrimiento como nosotros. Pero son jovencitos, son pequeñitos y no tienen nadie que los apoye, o tienen pocas personas, o es una minoría de las personas del mundo que tienen capacidades para y que no hace nada por ellos, y estaba ahí el pobre chaval muerto de hambre. Yo he visto algunos delirando de hambre, no sé si alguna vez habéis visto algún niño delirando de hambre, pero yo sí, felizmente llevo esto en mi currículum, y no puedo dormir una noche sin pensar en él, me he hecho esa promesa a mí mismo, esté acompañado o no. Digo, mira, se le da short, un momento, ya está, ¿no? Y me voy corriendo para allá. Porque no, no puede ser, no pueden estar esta gente, no pueden estar muriendo 26.000 niños de hambre al año, ¿no? Al año no puede, tiene que ser mucho más, al mes, creo que es al mes, estuve viendo el otro día, ¿no? No pueden estar muriendo estos 26.000 niños de hambre y de sed al mes, y nosotros tranquilitos y descansados y conociendo formas de desarrollar nuestra mente para poder echarles una mano, para poder estar libres para echarles una mano. Entonces, claro, ese es el dharma es eso, el dharma no es otra cosa. Entonces, todos aquellos que quieren saber la profundidad de los misterios de la espiritualidad budista o algo así, yo no lo sé, no sé contar, no sé contar. Yo sé enseñar técnicas para dominar nuestra mente, para estar allá. Si las ponemos en práctica, funcionan. Si no ponemos en práctica, no sirven de nada. Es una especie como una piececita que ponemos en la vitrina de nuestro ego para demostrar a los demás que, mira, voy a un lama que está súper guay. Vale. Pero tiene que servir un poquito más que eso. Siempre es invitado a ir un poquito más lejos, de poner en práctica las cosas, ¿no? Porque si no es una pérdida de tiempo, un dolor para las piernas que no sirve para nada. Entonces, claro, cuando nosotros nos ponemos a hacer meditación, por lo menos aquellos 5 o 10 minutos, que no es necesario más, yo también ya lo había dicho, 5 o 10 minutos por día, para nos ponemos, tenemos que ponernos por completo. No vamos a traer las preocupaciones, vamos a ocuparnos de nuestra mente, ¿no? Entonces, en ese momento, vamos con seriedad. No vamos de, estoy aquí, ya no sé, ya no aguanto muy bien, ¿vale? Porque siempre que nos dormimos en una meditación, les voy a decir, siempre que empezamos a tener el sueño, es porque no estamos allá. O porque nos hemos cansado mucho y hemos salido para ir a la discoteca y todo eso. Yo eso lo consigo comprender, ¿vale? Una persona que ha salido, ha trabajado todo el día, llega a casa y no tenía fuerzas para irme dormido. Eso puede pasar, a mí me pasa de vez en cuando. El otro día me ha pasado que estaba yo sentadito y le estaba esperando a Luisa que me tenía que venir a buscar y me he dormido. ¿No te acuerdas lo que te he dicho? Y digo, es que me he dormido. No. Estaba sentado ahí delante de la tele viendo la CNN y me he dormido. Mira qué voy a hacer, no se puede hacer nada. ¿Vale? Si te duermes, vale. Pero en el momento en que hacemos un esfuerzo para ir y para estar con nosotros mismos, dejar que la mente se vaya, porque no conocéis muy bien el método de dormir, porque si conocieres, sabríais que primero hay una distracción muy grande. Aquellos que estamos en contacto con los sueños, sabemos, primero empiezas a ver imágenes, después las imágenes empiezan a entrar sonidos, y después de los sonidos, de ahí hasta dormir, hasta que te afundes en la cama, que te hundes en la cama, de ahí hasta ese punto, es muy pequeño el tiempo que dura. Entonces la primera es la distracción, la mente se va. Por eso mi maestro me decía, tengo envidia de ti. Yo digo, ¿por qué? Porque te duelen las piernas cuando te sientas. Eso te mantiene despierto, ese dolor. Yo dice, yo sentado en esta posición podría dormir, que no pasaría nada. Entonces tengo que poner una posición que sea aún más dura. Pero no por nosotros mismos. Ya imaginando que tenéis una motivación superior a la que teníamos antes, cuando hemos venido aquí, que queríamos mejorar. Entonces la motivación ahora son los demás. Cada día que pasa hay más niños muriendo. Cada día que pasa se muere un montón. Nos estamos haciendo mismo aquellos que hacen alguna cosa por ello. Aquellos que están haciendo, creen que su esfuerzo es poco, que no es suficiente. Y nos gustaría de poder hacer mil veces más. Nos gustaría no tener que contar con nadie también, ¿vale? Y que prácticamente entre nosotros aquí estamos contando el mínimo posible, ya lo sabéis todo eso, ¿vale? Pero que si cada uno de nosotros va desarrollando esta compasión por todos aquellos que nos vamos implicando en la sociedad y nos vamos haciendo más responsables por el mundo donde estamos. Y no vamos a echar la culpa toda a los zapateros y a los rajoys diciendo que ellos tenían que resolver todos los problemas del mundo. Ellos nacen en nuestras casas y toda la voluntad que nosotros tengamos para hacer cosas para los demás depende de nosotros, no depende ni del zapatero, ni del bus, ni de nada de eso, independientemente de en qué sociedad nosotros vivimos. Si aquellos que nacen en China, en Pakistán, en Afganistán y tal, vemos historias increíbles de gente que es capaz de desarrollar una compasión y de cambiarse por los demás, la loca del Burundi, 10.000 niños, una mujer sin un duro en el bolsillo, 10.000 niños ha sacado de la guerra, porque eran sus niños, sus hijos, simplemente ellos miraban para ellas y decían, esos no son niños de otros, son niños. Y como niños yo tengo que protegerlos porque yo soy una adulta, ya que no hay hombres con coraje para hacerse frente y para ir allá, me la haré yo. Y se puso contra todos, contra la UNICEF, contra la Cruz Roja, contra la Iglesia Católica, se puso contra todos, porque nadie quería saber. Estamos todos con las políticas, ay, no se puede enviar ayuda para Ruanda, porque hay una política de allá que nosotros no nos queremos meter y nos interesa la historia. Y mientras eso, mientras unos tenían los bloqueos mentales de lo que debería ser correcto o no correcto hacer, ella ha remangado sus mangas y se ha puesto a trabajo para los demás, para ayudar a los demás. Esa persona puede no saber nada de la espiritualidad, puede no tener curso superior ninguno, ¿vale? La Marguerite esta de Dumas, puede no tener nada de conocimientos, pero es humano, es un ser humano, aquí sí que es un ser humano, ordinario quiere decir positivo, guay, aquel que sabe que un adulto debe proteger niños, y que si los niños no tienen ningún adulto que se los proteja, pues vamos nosotros de pecho abierto allá, a enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos y sin miedo. Pero parece que aprendemos un montón de técnicas. El otro día me decía, pero aquí has enseñado un montón de técnicas, ¿por qué enseñas tantas técnicas a los demás? Al final nos podemos perder y tal. Es para ver si a alguien le gusta alguna, se la pone en práctica, lógico. Yo he enseñado como unas 10 técnicas de meditación distintas, y a ver si a alguien le gusta, si le gusta, pero en práctica aquella no la soltará más el resto de su vida, llegará la iluminación a través de ella. Pero a ver si sí. Porque es todo muy guay, las palabras que salen son muy elocuentes y todo eso, pero después hay que ponerlo en práctica, si no, no va a servir de nada. Si no, es un momento exótico en nuestra semana, he ido a la clase y voy allá, porque se acaba por ser ese momentito así especial de nuestra semana, en que estamos un poquito de contacto con un poquito con la lógica y tal y eso, pero no nos va a servir después en el día a día, no nos va a servir. Y no va a servir sobre todo a los demás. Y la mayoría de los que estamos aquí hemos dicho, voy a practicar por todos los seres. Lo voy a hacer por todos los seres. Dice, bueno, es que no me sirva a mí, vale. Pero que no sirva a los demás, entonces es de echarla a la basura. Y decir, la clase de aquel lama no puede decir un montón de cosas, pero no sirve para nada. Dice, ¿por qué? Porque llevo 3 años allá y aún no me ha enseñado la meditación que me gusta hacer. Por ejemplo, ya enseñaré más meditaciones. Entonces, poned manos a la obra. La humanidad necesita de vosotros, todos. Todos. Solo no podemos hacer nada. En conjunto podremos hacer un montón, pero solos es imposible. Es cansado y todo. Si os imagináis de cansado que llega a ser esto, tenéis que ver el sufrimiento de allá, ver el sufrimiento de aquí, buscarte la vida para que. Siempre preocupaciones, y se nos unimos todos, y cada uno va poniendo un poquito de sí. Es que no estamos diciendo unirnos como hermanos y hermanas, a mí me importa dos pepinos todas esas definiciones, ni me gustan, a mí no me gusta la espiritualidad, ya lo sabía, ayer estuvimos comiendo y yo le he dicho, no me gusta la espiritualidad para nada, ¿vale? El concepto de espiritualidad, pero para mí, si pensamos de espiritualidad de otra forma, yo no veo espiritualidad, porque ahí veo un ser humano normal que va a ayudar que demás necesitan. Aquellos que han nacido del mismo mundo que nosotros tienen poca edad, no tienen la culpa de estar ahí, de haber nacido. ¿Por qué tienen que tener aquí experiencias? ¿Por qué tienen que pasar hambre? ¿Habéis alguna vez hecho ayunos? ¿Aquí quién ha hecho ayuno alguna vez? ¿Nadie ha hecho ayuno? ¿Tú no has hecho ayuno?
Yo sí.
Entonces, ¿por qué no dices que he hecho ayuno?
Porque yo he hecho muy cortito.
Bueno, pero 3 días, ¿tuviste hambre?
Yo sí.
¿Bastante? Ok. Sí, eso quería saber. ¿Más alguien ha pasado hambre aquí? ¿Nadie ha pasado hambre?
Sí, sí. Yo temblaba y todo.
¿Sí? ¿A que sí? Te doy un montón. Llegamos al tercero día y ya no sentimos el dolor.
Sí, mal,
no,
pero yo no aguanto.
No, yo he hecho 11, pero 11 días es una exageración, no sirve para nada. Sí, líquidos es otra cosa. Agua sí. Pero líquidos es otra cosa. Esa es una limpieza que se hace, ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Eso no es bien el ayuno. Ahí, si nosotros hacemos el ayuno, yo ahora no lo hago, ¿vale? Pero cuando lo hice, he podido entender bien el desespero de aquellas personas que además no tienen estrategias psicológicas para poder, como yo tenía, para poder contradecir aquella hambre que tenía. pero es que es terrible tener hambre, es terrible. Los pensamientos no los conseguimos dominar bien. Estamos dispuestos a hacer todo para conseguir. Y hay cositas así, de este tamaño así, que son monísimas, que no se pueden ni mover, que deliran, viendo qué es lo que nos pasa a nosotros que cuando hacíamos los ayunos, veíamos, soñábamos, porque eran 9 días despierto y sin comer, o 11, ¿vale? Entonces empezábamos a ver como tartas y pizzas, porque estaba en Italia, y partos de espagueti viniendo en mi dirección, y había gente que los intentaba coger y todo, ¿eh? Más que uno intentaba ir a buscar esa comida. Eso nosotros, voluntarios de nadie no me ha obligado a no comer, y a mis amigos tampoco, entonces hemos hecho aquello voluntarios al 100%. Imaginad a estos niños. Estas niñas, después de haber pasado eso, que son mucho más concedidas, estamos hablando de una vida entera, ¿no? Esas niñas, aparte de ver esto, ven salvadores. Yo los escucho. Y ven salvadores en el mundo. Y van pidiendo a sus dioses, oh, envíame a alguien para salvarme. Y yo veo que los... Vosotros no, porque no habéis hecho los votos de Bodhisattva, pero veo que aquellos que, como yo, no hemos hecho los votos de Bodhisattva, no hacemos nada por ellos. Hemos hecho un voto, hemos hablado en voz alta sobre nuestras calidades, hemos dicho, vamos a ayudar a todos los seres que hay en el universo, sin importar ni a razas, ni a creer, ni donde esté, los voy a ver todos como mi madre. Y digo, bueno, jolín, si mi madre estuviera pasando hambre, yo ya le estaría haciendo la, no hubiera venido a dar la clase. Hubiera cogido el avión y estaría en Portugal alimentándola. Si tu madre estuviera pasando hambre, estarías aquí yo escuchando mi clase, que no. Estarías allá corriendo, plantando unas patatas para allá para el futuro y tal, ¿no? O quitando de ti mismo para ayudar a ella, ¿no? Pero nosotros hablamos de la compasión. Ah, yo ya sé más o menos lo que es la compasión. Mira, por este lado tengo el ego y por el otro lado tengo la compasión. Y me quedo mirando. Y muchas veces, si el amigo necesita un poquito de apoyo, ya no estamos allá para el amigo, no vamos a hablar ya de los niños que están en África, o que están en Nepal, o que están en la India. Ah, no tenemos. Primero el yo y después entonces los demás. Cuando el Dharma y estas meditaciones que estamos aprendiendo exactamente nos designan al revés. Entonces la mayor generosidad, decimos en el Dharma cuando les he enseñado los seis paramitas, es la generosidad de la práctica. ¿Por qué? Porque aquellos que nos dedicamos un poquito a la ayuda social, y eso sabemos que la ayuda social es importantísima, imprescindible en el mundo, pero das una ayuda de protección, digamos así, ¿no? Durante algún tiempo, ¿no? Puedes ayudar a una persona 20 años, 30 años, ¿no? 40 máximo, después se van, ¿no? Estás ayudando para todo el futuro, pero si su mente va a funcionar bien o no va a ser, funcionar bien, si él va a ser feliz o no va a ser feliz, va a depender de su dominio, del dominio de sí. No va a depender de nada más. Todos vosotros no nos falta nada, ¿a que no? A nadie de aquí falta nada. Y sabemos que la felicidad no depende de tener cosas o de no tener cosas. Esa es una protección física. Le estamos dando la oportunidad de se proteger físicamente, de que nadie le haga daño. Pero después lo que haga él con su mente, a partir de ahí, si se sufre o si no sufre, cómo va a ser su vida, depende de su mente. Y entonces cuando nosotros empezamos, y depende de nuestra también, el dominio, el control de nosotros mismos, ¿no? El dominio del ego. Entonces empezamos a pensar, bueno, pues entonces para yo poder ayudar a los demás, mi ego es un obstáculo, y he visto que es un obstáculo porque le gustan todas las cosas que no es ir allá. Es horroroso ir hasta África, es húmedo, caliente, hay bichos raros, hay parásitos que se te meten en la piel y se te van al corazón. Es horrible, es horrible en realidad. Siempre preguntamos, como decía la otra película, ¿por qué no hay ayuda humanitaria en Saint-Tropez, o en Aix-en-Provence, o Côte d'Azur, o algo así, ¿no? Aquí en la... No, ahí no es necesaria la ayuda humanitaria siempre en países calientes, con poca agua, húmedos y tal, y eso donde están allá. Nos cuesta un montón hasta allá. Pero si los vemos de verdad, como nuestros, si desbloqueamos toda esa problemática que llevamos en nuestro interior, estaremos preparados a enfrentarnos a todos. Somos guerreros, nos hacemos guerreros. Estamos preparados a todo en la vida. Nos pueden decir de todo, nos pueden apuntar el dedo, nos pueden calumniar y tal, y eso, que seguimos siempre. Y no es necesario ser ni un budista, ni un lama, ni nada de eso para eso. El Kipling, en la poesía está If, él empieza exactamente diciendo esto. Se puede renovar una fuerza hace mucho agotada, cuando ya solo tienes la voluntad como andar avante, ¿no? Cuando ya estás tan cansado de tu vida, vosotros no sabéis, aquellos que de verdad se cambian por los demás, hay días, yo los he visto ahí, los he convivido con ellos, ¿vale? Hay días en que están agotados, pero cada día, entonces normalmente poner así o una fotografía o algo así de un niño, de una persona, no, mira, yo voy a decir que estoy agotado, yo que puedo dormir y tal, mira estos, cómo viven. ¿Ah? Dice, he pensado demasiado bien de mí mismo, ahora me voy a poner las pilas y me voy a poner la práctica para los demás. Pero, y aquellos que tienen ya capacidades increíbles, inimaginables, estamos hablando de San Ignacio Rinpoche, tenía Rinpoche, todo. Hace poco tiempo atrás estuvimos con Gran Rinpoche, una emanación de Shenzhen, de la compasión, de la perfecta compasión. Estaba, Marta estaba allá también, creo yo, de la primera vez que has ido allá a Nepal. ¿No? Este ejemplo es esto, estabas allá, que hemos ido por donde había un árbol y tal. La primera cosa que ha dicho es, me estaba hablando un poquito conmigo. Me parece muy bien aquello que haces, me dice. Sí, una vez yo he ido cerca del Tíbet, en la frontera del Tíbet, y había allí unos niños, y había dos que se lo estaban pasando fatal, hambre, pasaban hambre, y he dicho, pues ven a buscar dentro de unos meses. Pasado unos meses he llegado allá, y cuando he llegado allá, uno de ellos se ha muerto. No he podido traer los dos. Y me ha dicho, nunca más, nos ha dicho, eso es un cimiento, digo, nunca más me he olvidado de la cara de aquel niño. Y me he prometido a mí mismo dedicar mi vida a salvarles a todos de todos los problemas que pueden tener. ¿Es verdad esto que ha dicho el José? Tienen que ver esto. Entonces es necesario tenernos esa experiencia. Si practicamos por nosotros mismos, no vamos a hacer ni el yoga del sueño, ni las meditaciones, ni nada. Porque voy a practicar para conseguir algo. Ahora, si conseguís comprender que vuestra práctica no es para vosotros mismos, porque el yo no existe, es para todos, es como purificar el aire, la misma cosa, entonces ahí ya no encontraréis obstáculos y os pondréis a practicar. Y empezaréis a ver los beneficios de la meditación. No se puede hablar de meditación de beneficios o de no beneficios si no nos ponemos a practicar. Sabemos intelectualmente, aquel como sabe intelectualmente que es la Capilla Sistina, o aquello que sabe intelectualmente que es una manzana o el fruto dragón. Es como decía Samiento, un poquito decía ayer, decía, los libros son menú, sabes lo que hay para comer, pero no sabes a qué sabe, no saben el sabor. Entonces tenemos un montón de gente que sabe lo que hay para comer, pero se está muriendo de hambre. Como los niños de allá, se está muriendo de hambre, no han empezado a probar las cosas. Y aquellos que prueben vienen y me dicen, es espectacular esto. Ya lo había dicho, es que no es necesario mucho. Yo no soy tonto, vosotros me sabéis, bueno, soy un poquito, pero no tanto. Yo digo, yo no voy a pasar la vida con las piernas cruzadas o vestido de lana. A mí no me gustan estas cosas, no me gusta estar aquí siquiera. Yo estaría ahí sentadito con vosotros bebiendo una cerveza y contando exactamente la misma cosa, si vinierais, pero no vendríais. Que lo sepáis que no vendríais. Yo tengo experiencia, hace muchos años que doy clases y sé que no vendríais. Porque cuanto más la persona es próxima, más distante nosotros nos gustaría que fuera. Para endulzarla y para echarle encima todas nuestras proyecciones de espiritualidad. Pero yo no voy a hacer eso. Ya jamás seré eso. Ayer hablábamos un montón sobre esto. Yo no voy a ser esa persona. Entonces, ¿quién quiere? Que se ponga camino y que recoja su camino. Yo no voy a recoger el camino por nadie. Ni tendría capacidad. Ya tengo dificultad con el mío mismo, cuando más con el de los otros. Entonces tenéis que poner para poder probar un poquito, para poder un poquito. Sois seres humanos, vais a durar, ¿cuánto más? 40, 50, 60 años más, vamos a decir. Dentro de 50 años ya no estamos aquí ninguno de nosotros, ni dentro de 60 ninguno de nosotros está aquí, quitando a la Luisa. Estará aquí, seguirá aquí, a mi puerta, a las 10 de la mañana. ¡A ver! ¿No? Entonces, nadie va a estar acá. ¿Qué vamos a hacer con esta vida que tenemos? Vamos a aprovecharlo al máximo, no vamos a morir como la mayoría y decir que a los 80 años utilizamos 10% de nuestro cerebro, ha dicho Einstein. Dice, sí, dice, joder, no hemos nacido para esto, ¿verdad que no? No hemos nacido para usar 10% del cerebro, que es mentira, no es verdad. El cerebro se utiliza todo en conjunto, no hay una partecita que se utiliza, pero bueno, no se utiliza todas las capacidades que el cerebro tendría para podernos utilizar. Pero no hemos nacido para eso, ninguno de nosotros, por eso estamos aquí todos, ¿cierto? Y hemos venido aquí para ir un poquito más lejos, descubrir un poquito más de nuestra mente. Y para descubrir un poquito más hay que provocar aquello que nos enseña, decir, oye, tú me has dicho que el yoga del sueño es así, 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 pero esa es una mentira más gorda que yo que sé, una mentira cuchina. Y entonces yo lo he puesto en práctica. He hecho todas las noches. No, yo no necesito ni de testigos, solo necesito que me digan eso. Y traeré de la persona aquí, se la sentada aquí a mi lado, y decir, mira, perdonadme, yo estaba equivocado. Porque, salud, porque me han venido ahora mismo a decir que han experimentado la técnica que os he enseñado yo y no daba resultado. Os prometo que haré eso. Pero para eso es necesario probarlo un poquito, ponerlo en práctica, ¿no? Trabajar con el interior para saber, para no tenemos un conocimiento solo intelectual de las cosas. Eso es fácil tener. Hay miles de tíos que saben mil veces más cosas sobre el Dharma que cualquier uno de nosotros. Pero que no lo han probado aún en su interior. Y hay algunos que saben mil veces más de que lo han probado. No digo eso, pero hay un montón de gente ahí que tiene conocimientos profundísimos de qué es el Dharma y después vas a ver, maltrata el hijo, maltrata la mujer, maltrata... Y te dices, por favor, y tienes el descaro de decir que sabes algo del Dharma. No sabes nada. Son todas ideas así, perdidas en el aire intelectuales que no sirven para nada. Eso no es conocer. Eso no es la compasión. Yo sé lo que es la compasión, me decía el otro día una persona. Yo decía, ¿sabes lo que es la compasión? Vale, pero no sabes lo que es el bodhisattva. Yo la compasión no voy a discutir porque soy un portugués en España. No sé muy bien lo que significa compasión en español. Puedo dividirlo por la etimología de la palabra y puedo decir que es con dolor, vamos a decir así, ¿no? De la pasión de Cristo. Es dolor, que yo represento dolor, un cambio de dolor por la otra persona. Y eso no es lo que quiere decir bodhisattva en realidad. Vale, pues si quiere decir que conoces la compasión, yo cambiaré el nombre. Pero bodhisattva no conoces, seguro. Porque eso es un cambio total. No estarías perdiendo tiempo. No te permitirías perder tiempo. Ninguno. Y entonces, sobre todo, en el yo, pierdes tiempo, pero para descubrir algo, cómo ayudar más a los demás. Eso. ¿Cuál es la mejor estrategia para los otros? Y no tanto para nosotros. Esa es la enseñanza de Mahakala. Mahakala es aquel que remanga las mangas y que se pone a trabajar. Es esa compasión. Mahakala es Shenesik, ha salido del corazón de Shenesik para esta época. Y ha dicho, el tío que en esa época sea compasivo y que quiera desarrollar la compasión, tiene que ser un bestia. Porque solo un bestia puede hacer eso. Tiene que ser un guerrero, fuerte. No puede ser una niñita. Una niñita o niñito. A ver, no puede ser así un triquismiquis que... Entrar en el metro y sentido todas las malas energías de los demás. Fuera. Empezando por tu fuera. Adiós. Tú, vete. En mis clases, quiero todo callado. Fuera. Porque no tienes tolerancia. Entonces, fuera con las tolerancias. También. Con los intolerantes. El mundo ya está lleno de intolerantes. No necesitamos un espiritualista intolerante más. ¿Vale? Y yo solo sé hacer llover. Tú, por ¿cómo se llama? Por chulín, por chulear demasiado, esto también sería un poco expulso, pero bueno, a mí me perdonan del otro lado porque va chulín yo y entonces, pero esa es una estrategia que utiliza, yo también hablábamos un poquito de eso, ¿no? Pero si empezaría a quitar, empezaría a saber lo que queda, y lo que queda son personas que no hablan de sus conocimientos ni nada, que son simples, son extremadamente simples. Sabéis que yo no soy creyente, ¿no? Yo no tengo un dogma de un dios o algo así, ¿no? Pero hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me encanta, que es, ella decía, trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Esto es interesantísimo. Oh, y desde el punto de vista psicológico no sabéis lo interesante que es esto. Muchas veces hacemos al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Todo depende de ti. Si no cuentes con los demás. Mi maestro siempre me decía, Gustavo, no cuentes con el trabajo de los demás, cuenta con tu trabajo, solo. Yo veo a la gente cuando se me viene a quejar, es que me ha abandonado, yo lo necesitaba, y después y digo, bueno, es que has empezado mal, tú tienes que contar con tu trabajo, y ya está. Pon las remanga tus mangas y ves a por los demás. Estamos hablando aquí del trabajo social. Ahora me podréis decir, pero en esta sociedad hay que contar con en esta sociedad, hay que hacer, organizar empresas y tal. Pues la sociedad ya no está bien desde el inicio, ya lo sabemos. Que es necesario tener una conversación un poquito más dura con una persona que nos tome el pelo y tal. Eso no hay duda que sí, pero no nos tenemos que confundir con esa dureza, ni tenemos que confundirnos con esa organización que es distinto. Yo soy muy duro, eso me conoce como ninguno de vosotros. Bueno, Zulema. Como ninguno de vosotros me ha conocido, ¿sabes? Chillando, enfrentándome, haciendo pecho a gente y tal, a todos, a todos, estamos hablando de todos, la gente importante hasta la gente menos importante, porque no es que lo haga porque no me da miedo, a todos, me meto con todos. Y con el número suficiente de personas, si son 200, pues con todos 200, me da igual, porque no hay miedo ya. Porque lo haces por los demás, no lo haces por ti mismo. Cuando lo haces por ti mismo, entonces te entiendes proteger. Cuando lo haces por los otros, es verdad que cuando nos humillan a alguien que nos ha querido, nosotros salimos a la defensa. Y cuando nos humillan a nosotros delante de los demás, bajamos la cabeza. Les pasa la misma cosa. Hay que, si trabajamos por los demás, y mientras lo estén haciendo mal, a lo mejor si nos estuvieran haciendo mal, a nosotros mismos tendríamos miedo. Pero cuando eres a los demás, salimos a la defensa. Oye, tú casi no hablas con mis amigos. Y es lo que voy a empezar a hacer yo. Me voy ahora a algunos países de África y les voy a decir, tú así no tratas a mis amigos, los niños, porque no te permito. Y si tuviera amigos por detrás, gente amiga, ya no pido, no soy ni alumnos, yo no os considero alumnos ni nada, digo gente amiga por detrás, que fueron guerreros también y que estuvieron ahí haciendo pecho. Y si todos nosotros hacemos pecho, cambiamos el planeta de un día para el otro. Pero claro, lo que pasa es que estamos dando el cambio del planeta a los religiosos por un lado. Buda, por favor, ayuda a que esto se quede todo mucho mejor y tal, y eso está el Buda, vale. Yo sí, pero yo necesito unos instrumentos, tíos como tú, para moverlos, porque yo aquí arriba en el limbo, porque Buda vive en el limbo, no mueve nada, ¿no? Buda no puede mover esto de un lado para el otro, vive en el limbo, dice, vale, yo se quiero quitar de aquí el cuenco para ponerlo aquí, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Utiliza mis manos? Es mentira porque nosotros no tenemos ningún Buda ahí, pero nosotros somos el Buda, pero esto es una, para que comprendan, ¿no? Yo tenía mi maestro y me decía, Gustavo, tú puedes enseñarte a desarrollar la capacidad de sacar una cuchara de azúcar con tu mente y poner esa cuchara de azúcar en el café. Y yo digo, ah, pues qué interesante, eso parece interesante. Yo digo, no sabía qué hacer. Y dice, pero no es mucho más fácil hacer así, cogerlo, ponerlo en un café. Y digo, sí. Digo, entonces, ¿para qué gastar tiempo y energía? Haciendo, si ya tienes los brazos, ¿no? Dice a él. Y es la misma cosa, nosotros podemos pasar 2 millones de años rezando a los Budas que nadie nos viene a salvar. Porque no están allá, los Budas no están allá. Si estuvieran con el telescopio lo veríamos. Yo he comprado un telescopio a propósito para ver si veía un Buda, un Bodhisattva, digo, a ver si no voy. Y ha escrutillado todo el trocito del cielo que consigo ver. Y estarán todos atrás. Pero entonces en la fiesta de la zona de delante de Gracia, porque detrás de mi casa ya un telescopio, no hay mayor telescopio que este. No hay mayor. Este es el mayor para un tío que sea un astrónomo amador, es el mayor que hay. Yo digo, con esto veo Buda, seguro. Y me lo puse a apuntar y no he visto nada. Y lo he apuntado por todas partes y no he visto nada. Y entonces, el Buda está dentro, no está afuera. Y digo, oh, vaya gasto de dinero. Con el telescopio, ¿no? Entonces, podemos estar 2 millones de años diciendo, Buda, ayuda a los niños pobrecitos, que no, Buda no va a hacer nada. No está, somos nosotros los responsables del estado del planeta, que lo sepáis. Que lo sepáis. Somos los responsables por el estado de la sociedad. Somos resultado, nuestros políticos son resultado de nuestra mente. Lo han nacido en nuestras casas. La profesora de mi sobrina, los niños que llevaban la tarta eran bien tratados, tenían buenas notas, y los niños que no llevaban la tarta no tenían las buenas notas. Corrupción. Pero nadie me dice, yo sí que he ido allá a decirle, usted está preparando nuevos corruptos. He ido yo con Mónica, con mi hermana. Ha dicho, ay, la he llamado, ahora la he abandonado. Ah, deja que voy a hablar con la señora. He ido yo a hablar. Bueno, ella ya temblaba por todas partes, muy graciosa. Ya sabéis cómo se iba a hablar, pero a determinado punto le he dicho, ¿sabe usted qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es lo que está creando, es un país de corruptos. Y la culpa es tuya. Porque todos los niños que van a salir de aquí, ya los estás educando con la corrupción. Y ella me dice, ¿qué quieres tú decir? ¿Qué quiere decir? Aquellos que te traen regalitos para tu cumpleaños, ¿tú les das más atención? Los que no traen regalitos a tu cumpleaños, no les das atención. Los abandonas. O sea, tú lo que estás haciendo, estás haciendo con que la gente no se esfuerce por sus conocimientos, pero que salgan de aquí o muy buenos cocineros o unos corruptos. De las dos, no, porque son los niños haciendo la tarta, pues a lo mejor saldrán de ahí unos Micheles o algo así. unos cocineros de primera, digamos. Digo, tú no sabes el mal que estás haciendo. Y no solo para esta generación, estás criando generaciones y generaciones futuras de gente corrupta. Y después a lo mejor te vas a quejar de los políticos. Tú, justamente tú que los has educado. Y gente como tú, desde pequeñitos. Después dice que soy malo, pero yo no soy malo. Yo veo la vida de una forma y que me parece que es así. Y a lo mejor si él me hubiera dado toda la justificación que no, no, aquí se acepta tartas porque las tartas es un conocimiento importante para los jóvenes en la primera y en la segunda clase. Yo quiero que sepan hacer tartas y los que me han traído tartas, yo he puesto un bien y los que no me han traído tartas, como no han hecho los trabajos de casa, me han mal. Yo le he dicho eso también. Yo digo, bueno, pero es que no he visto ningún libro diciendo que además la niña tiene 5 años, te va a tener que hacer una tarta fría, porque yo no la voy a dejar jugar con Eduardo. Entonces se quedó así mirando para mí. Entonces nosotros todos somos los responsables de nuestra sociedad. Somos responsables de la felicidad de los que están a nuestra vuelta. Ah, pero me hablo mal. Es su problema olvidaros de lo que hacen los demás. ¿Qué manía que tiene la gente de estar siempre? Y el otro dijo, y el otro, y el otro, y el otro. Y nadie se mira a sí mismo. Pasamos la vida jugando a los demás. Pasad del otro. Si el otro os ha tratado mal, si el otro ha dicho una mala palabra. Este fin de semana estuve hablando con una gran amiga sobre ese tema. Exactamente, porque ella decía, no, esta persona te ha hablado mal, pero no te estaba hablando mal, estaba buscándola, mira bien este punto, aquel punto, aquel punto. Oh, es verdad, lo veo así. En realidad no te estaba hablando mal. Pero es claro, si nos quedamos solo con la forma de lo que tú dices, me puede equivocar, tanto para el bien como para el mal. Rápidamente podemos confundir un falso lama en un lama verdadero, o rápidamente podremos confundir una mala persona por una buena persona. Podemos hacer al revés, una buena persona creer que es mala. Es muy fácil, lo dice el mala de las piedras preciosas de Gampopa. Es muy simple, dice esto hacía 600 años atrás. Es facilísimo confundir un malo lama como si fuera un gran sabio. ¿Dice eso o no dice? Ya en la época, hace mucho, imaginado hoy en día, es mucho peor. O sea, poner en práctica aquello que vosotros creéis que es de verdad positivo para vosotros. Lo que no es positivo, echad de vuestra vida. Pero no perder tiempo tampoco, pero echad simplemente. El Dalai Lama, cuando estuve la última vez en Portugal, lo decía en el final. Dijo, mira, hay tanta gente ahí fuera. Si alguna cosa y mis palabras os hace sentido, ponedlas en práctica. Si no, ir a casa y tratar bien a vuestros familiares, darles cariño. Allá. Ese es el importante. En el Dharma, hablar mucho, muchos conocimientos, muchas formas, no sirve de nada. Lo que sirve es poner cada conocimiento en práctica, y cuando los ponemos en práctica, entonces ahí podemos decir que conocemos el Dharma, si no, no lo conocemos. Tenemos teorías, historias, y hemos leído un montón de libros, y si soy como yo, que tengo un cerebro que no sirve para nada, que todo se queda allá, fácilmente puede parecer que sois muy sabios en relación al Dharma y no conocer nada del Dharma. Es fácil engañar en ese sentido. Pero vosotros no queréis esto, no queréis ser mediocres, queréis ir profundamente en las cosas, ¿no? Si queréis ir profundamente, 5 o 10 minutos al día, poner en práctica aquello que habéis aprendido y la meditación que os gusta más. Tenéis 10 o 15 meditaciones distintas para hacerlo. Entonces, buscad aquello que os gusta más. ¿Es posible? Es posible. Yo había dicho que yo no iba a decir ni una palabra, lo había dicho a mis amigas y a mi hermana, y dicho, bueno, voy a hablar. Pobre Anita, tengo que despedirme sin hacer. Hacemos una dedicación de mérito. Que